Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Capemiaca al Día. A esta hora estaremos trabajando para usted en los controles. José Navas, en la producción general de este espacio Capemiac. Y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, les saluda Gabriela Aguilar. En el día de hoy me acompaña el segundo vicepresidente de Capemiac y economista Jonathan Aldana. Y por supuesto con un invitado de lujo, con el cual estaremos disertando sobre un tema importantísimo, que es la comercialización de vehículos en dólares. Y por supuesto sus implicaciones, la venta y compra de repuestos en dólares y todo lo que ha conllevado una matriz de opinión donde el sindicato de trabajadores ha exigido que se les pague su sueldo o en dólares o se les equipare su sueldo a esa moneda, esa divisa que es la divisa americana. Guillermo García, licenciado en Administración y Negocios de Boston University, articulista del diario El Universal y El Carabobeño, editor de la revista Finanzas al Día. No sin antes darle, por supuesto, la más cordial bienvenida a todos ustedes y la palabra a nuestro queridísimo Jonathan Aldana.
Hola a todos, un gran saludo. Bueno, muy feliz de tener la oportunidad de nuevo estar aquí en nuestro programa Capemiaca al Día. Un gran saludo a todos nuestros afiliados que siempre nos están dando el respaldo de escucharnos, estar pendiente de la temática que aquí tratamos en nuestro programa, de verdad, cosa que hacemos con muchísimo gusto. Y tratamos siempre de traerles pues los mejores invitados en función de los temas que actualmente nos están afectando y cómo nos afectan y cómo podría afectarnos inclusive. Es decir, tratamos de hacer algo que en economía es muy difícil, que es pronosticar con la mayor cantidad de aciertos posible, pero seguimos intentándolo, ¿ok? Ese es un aspecto con el cual tenemos que vivir los que estamos en estas ciencias sociales. Yo quisiera, antes de darle la palabra al licenciado Guillermo García, que como ya se les ha reseñado, pues tiene un background bastante significativo en todos estos aspectos que nosotros vamos a tocar hoy. Quiero hacerle un par de anuncios muy cortos porque son de alta significación. Bueno, el primero es que desde el 2011 y 2012, Conindustria ha venido desarrollando un programa que se llama Visión Venezuela 2025. Se llama, entre paréntesis, o entre comillas, La Ruta. Conindustria, en términos generales, lo que establece con eso es una especie de dos objetivos tendientes a cómo nos vamos a ver o cómo esperamos estar dentro de unos cuantos años, es decir, para el 2025. Y se ha planteado una especie de dos objetivos. El primero es una visión compartida de la interacción con el resto de los actores de la sociedad, de manera que se entienda que la industrialización es un proceso que convoca y beneficia a cada ciudadano en su rol particular. Y el segundo objetivo es que sirva de punto de partida para la formulación de políticas públicas que generen condiciones adecuadas para la inversión, la innovación, el emprendimiento con oportunidades y beneficios para todos. En el marco del Congreso pasado del 2014 de Conindustria se lanzó pues este documento Visión Venezuela Industrial 2005, La Ruta, y ha sido Conindustria que nos ha seleccionado a la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales de Carabobo, a Capemiac, para que seamos una especie de punta de lanza en ya la parte, digamos, más implementativa pues, de lo que es el desarrollo de este plan. Y nosotros pues nos sentimos muy privilegiado en ese sentido porque ellos reconocen en nuestro trabajo ha sido pues notorio, hemos mostrado interés por nuestros agremiados y por la situación y por nuestra problemática y pues nos han escogido para eso. Para esos efectos el día 3 de junio va a venir un equipo de multidisciplinario encabezado por la economista Claudia Curiel, quien es quien encabeza este aspecto. Y vamos a tener una reunión en nuestra sede, el día 13. Vamos a tener cuatro mesas de trabajo y ahí se van a debatir temas como integración entre pymes y las grandes industrias, la educación y la formación para el trabajo, requerimientos de infraestructura y financiamiento e intercambio de información. Son una especie de mesa de trabajo para desarrollar unas 5 horas de duración o de trabajo en ese día 3 de junio. Queremos invitarlo para que estén pendientes. Por supuesto que ya estamos pasando por nuestros medios sociales y nuestras vías de comunicación esa información, pero los queremos animar porque de verdad esto es un aspecto de alta relevancia. Y el segundo anuncio es que el día 28 de este mes A las 9 de la mañana tendremos al economista Francisco Contreras, quien en varias oportunidades nos ha visitado en nuestro programa y nos va a dar vamos a hacer una especie de conversatorio con él, de algo bastante optimista, ¿no? Pues si se quiere el tema, pero él va a hablar sobre las condiciones necesarias para la recuperación del país. Sabemos que esas condiciones son bastante fuertes y bastante difíciles que se den, pero nosotros siempre tenemos que estar luchando para que las mismas se magnifiquen y se consoliden. Entonces él nos va a hablar de eso. Francisco es un alto estudioso de esa materia y creemos que va a ser un conversatorio muy dinámico y de mucho provecho para nuestros afiliados. Así que los vamos a estar esperando ese día, entonces, 28 de este mes, en nuestra sede, nuestro gran salón en Capemiac, a las 9 de la mañana. Bueno, dado estos anuncios, quiero pues evidentemente darle la palabra tanto a Gabriela como a nuestro invitado, el licenciado Guillermo García, y gracias por la atención.
Bueno, un placer tener aquí a Guillermo García, licenciado en Administración y Negocios de Boston University, articulista del diario El Universal y El Carabobeño, editor de la revista Finanzas al Día. Esta posibilidad, prácticamente es un hecho que se comercialicen los vehículos en dólares, el acceso a este bien que la gente, pues, tan preciado, que la gente quiere, pues, comprar un vehículo, una camioneta, se ha puesto tan cuesta arriba. Y ya, pues, tanto Ford Motor como General Motor, Chrysler, han estado en mesas de trabajo con el gobierno y el sindicato está exigiendo, incluso el sindicato de trabajadores está insistiendo en que ellos sean o equiparados o su compensación salarial sea en dólares. ¿Qué impacto puede tener esto? Primero, aguas adentro en la economía interior del país. Y en segundo lugar, ¿es posible que esto sea viable? ¿Quiénes pudieran tener acceso a la compra de estos vehículos con un marco regulatorio, con si hay suficientes dólares para que la gente pueda acceder? En fin, son muchas las interrogantes que vienen acompañadas a este tema que pareciera sencillo, pero que trae un grado de complejidad bastante grande porque las cuentas o las cosas como que no están claras de un todo.
Buenos días, gracias a Capemiac por la invitación. Sí, indudablemente este es un tema que genera muchísimo debate, igual que el tema de la dolarización plena en la economía. Desde mi punto de vista, esta medida solo busca una estrategia que permita a sectores, como en el caso del sector automotriz, que es un sector bastante competitivo en Venezuela, pueda generar y financiar a través de sus, digamos, en este caso, financiamiento en dólares a través de la venta, a través de los concesionarios, y poder entonces financiar ese CKD de importación que la industria requiere para poder ensamblar. Esto no solamente permite la supervivencia, a mi modo de ver, de estas empresas, sino que al mismo tiempo permite que que siga una generación de empleo que en la industria es importante, no solamente a nivel de las propias ensambladoras, sino todo el efecto de empleo indirecto que esta industria genera aguas abajo, a nivel incluso en el caso de Carabobo, que es muy importante la industria de partes y piezas. Entonces, yo creo que en vista de una situación tan compleja como la que tenemos hoy en día, donde ha habido una disminución, pero muy importante, de las reservas internacionales, y no solamente una disminución que muchos creen que es solamente coyuntural, y realmente la caída del precio del petróleo sí es coyuntural, pero este es un problema que venimos ya arrastrando desde hace varios años, con incluso leyes que se han establecido, en el caso, por ejemplo, de las modificaciones a la ley del Banco Central de Venezuela en relación al tema de las reservas excedentarias, que fue un mecanismo que se estableció y se buscó como una fórmula para poder transferir legalmente parte de las reservas internacionales de Venezuela al Fonden. Entonces, en este momento, donde hay una situación extremadamente crítica de baja de reservas, donde incluso las ensambladoras tienen compromisos o liquidaciones que no han sido, en este caso, liquidadas por el Banco Central de Venezuela, que hablan incluso de 2,000 millones de dólares. Entonces, la única salida que creo que el gobierno visualiza y en conjunto con la propia ensambladora, bueno, es establecer una venta de los vehículos que se van a producir en los próximos meses a personas que ya tienen, porque muy posiblemente, y las informaciones, a mí no me consta que, pero las informaciones que se han publicado en prensa es que ya cerca de 1,200 personas han comprado o han puesto sus solicitudes de orden de compra en dólares a través de los concesionarios para que entonces sea, digamos, el concesionario, el intermediario, y este intermediario que recibe los dólares de esos clientes, bueno, sean transferidos a las cuentas de la ensambladora y entonces poder importar ese CKD para poder ensamblar esos vehículos en Venezuela. Entonces, aquí hay un tema no solamente de supervivencia, sino de las empresas, de su sostenibilidad, sino también la posibilidad de que los puestos de trabajo se puedan preservar.
Pero aquí se presenta un tema como de doble moral, porque estamos hablando de sustentabilidad de un sector que es muy importante y que motoriza muchísimos trabajos. En una primera instancia estamos hablando de 10,000 puestos directos, sin contar la cantidad de puestos indirectos que esto genera. Pero por otro lado, hay un tema que aparece en prensa, que es precisamente el diputado Sanguino, que dice que hay un tope, por lo menos para las personas naturales, de 10,000 dólares. ¿Cómo una persona que no puede comercializar más de 10,000 dólares puede acceder a un vehículo que supera los 20,000, 25,000 dólares? Entonces ahí entramos en un tema de diferenciales de montos, donde solamente un pequeño sector de la población va a tener acceso a ese bien. Y entonces, cuando se presentan este tipo de coyunturas, siempre se abre un mercado negro. Siempre se abre como que la zanjita, el camino corto, la trampa. Hay siempre un tema, un trasfondo que complica aún más y lo pone más engorroso. Y indefectiblemente se dispara este bien porque se pone más difícil y entonces entiendo yo que se pone más caro.
Sí, bueno, el doble discurso y la doble moral no es nada, digamos, que nos impresione en este gobierno. Siempre ha sido así. El tema que tú planteas, digamos, incluso las declaraciones de Sanguino, creo que el diputado Sanguino no está totalmente informado de las modificaciones que incluso ha realizado el propio Ministerio de Finanzas. La última modificación a la ley de ilícitos cambiarios, y de hecho incluso hubo hay un articulado que se modificó allí mucho antes de que se estuviese hablando de la posibilidad de las ensambladoras venezolanas vender sus vehículos en dólares, cuando el gobierno planteó incluso la posibilidad, y de hecho se hizo, y hay incluso personas que trajeron sus vehículos importados, porque esa última modificación permitía que incluso una empresa del Estado, que era la que se designó como importadora, podía importar los vehículos de las personas que estuviesen interesadas, siempre que pagasen sus impuestos, podían incluso tener en las cuentas, porque esa fue otra modificación que se hizo, que los bancos nacionales pueden abrir cuentas en dólares. Inicialmente se había establecido un límite de 2,000 dólares mensuales. Ese aparte de la modificación para los vehículos, entonces permitió que si ese ciudadano quería importar un vehículo y tenía los dólares, entonces él podía traer esos dólares a la cuenta bancaria y exceder esos 10,000 dólares que están establecidos como límite anual. Entonces, ya en ese particular ya hay un precedente y una modificación. Entonces, yo creo que Estas declaraciones de Sanguino permiten retomar un poco el tema quizás político, porque creo que viene más por allí que por el lado económico, por la misma generación de noticias que quizás para un sector de la población, en el caso de la población chavista, bueno, quizás es contraria a una medida de esta por no contar con los recursos para poder comprar un vehículo. Ahora, tú me dices, ¿la medida es discriminatoria? Sí, pudiese ser discriminatoria. Pero aquí es un tema, o hay carros o no hay carros.
Al regreso de la pausa vamos a seguir disertando sobre ese tema y otros elementos más.